En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo vamos a tener un diálogo con Néstor Aguilera. Él es el anchorman de la radio, no, perdón, de la televisión pública, ya desde hace algún tiempo. Néstor también ha tenido una participación, un protagonismo en aquellos acontecimientos un poco tanto nefastos, diría yo, del 30 de septiembre. Ojalá que nos pueda contar su experiencia en esta ocasión. Muchas gracias, Néstor, por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ti, Mauro, a Rocío y, por supuesto, a todas las personas que tienen la posibilidad de escucharnos a través de estos micrófonos.
Es casi inevitable, Néstor, arrancar esta conversación contigo, pues haciendo referencia a la coyuntura. Esa coyuntura que en este momento es bastante dramática, a mi modo de entender, porque para los radioescuchas, cuando hablamos de la coyuntura es lo que está sucediendo en el país a raíz de la sentencia final de la Corte Nacional de Justicia, que pues emite una sentencia en contra de el diario El Universo, los directivos y el editorialista Emilio Palacio, pues diciendo que tiene que pagar 40 millones de dólares más 3 años de cárcel. Y esto ha provocado una serie de reacciones en cadena, diríamos, tanto en otros medios de la región y también del mundo, porque hemos tenido también la reacción del diario El País, entre otros, y también, lo que quizás es más grave, la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide al Estado ecuatoriano la aplicación de medidas cautelares para suspender esta sentencia. Arranquemos con este tema de coyuntura, porque creo que es un poco el tema del momento, como digo, y me gustaría saber qué opinas tú de eso.
Cómo no, gracias nuevamente. Bueno, primero que nada, me resulta bastante curioso esto de estar del otro lado, ser yo la persona entrevistada. Pero bueno, tratemos de hacer un diálogo de todo esto.
Es que a veces toca, ¿no?
Claro que sí. Bueno, la idea es poder interactuar y también conocer el punto de vista de quienes estamos detrás de los micrófonos y quienes intentamos hacer la comunicación cada día de manera diferente y de mejor forma también. Por supuesto, porque hay que destacar, pienso yo, la importancia de que muchas instituciones se están preocupando por preparar hoy en día mejor a los profesionales, y no es ninguna cuña ni nada por el estilo. Pero yo creo que eso es fundamental en momentos en que estamos debatiendo el proyecto de ley de comunicación. Y también, a propósito de lo que tú acabas de mencionar, Mauro, lo que está sucediendo en el país, yo creo que quedan demostradas algunas cosas. La primera, que puede ser preocupante para muchas personas, es el hecho de que los medios de comunicación en nuestro país, o por lo menos un sector de los medios de comunicación en el país, sigue manteniendo un gran poder que moviliza también a su vez a empresas privadas con mucha repercusión a nivel de América Latina, al menos, o de Iberoamérica, tomando en cuenta o considerando el hecho de que estamos hablando también de diarios como El País de España, que todos sabemos el referente que es para todos quienes hacemos periodismo. Y ya casa adentro, pues una situación que por lo menos se vuelve o se puede volver bastante incómoda y tensar la cuerda en lo que tiene que ver con la relación del presidente y los medios de comunicación, ¿no? Esos son los principales hechos, o por lo menos los principales puntos que debería ahorita examinarse, considerando que estamos hablando de la comunicación hoy en día a propósito del proyecto, pero dentro de ese asunto de la comunicación, cómo se hace esto que ha salido al debate desde el año 2008, cuando empezamos el trabajo constituyente en la provincia de Manabí, en Ciudad Alfaro, ya empezamos a hablar de la necesidad de la ley y todo esto. Pues los pasos que se han dado, yo creo que van en la dirección correcta, fíjate tú, Mauro, porque yo por lo menos he escuchado y he visto a más periodistas y a más sectores del país que se pronuncian a favor de una ley, de aquellos que se pronuncian a favor de que no la haya o de que tal vez se haga una ley diferente. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que debe existir una ley y que debe hacerse de la mejor manera. Ahora, el problema es el cómo llegamos hasta allá. Y ahí vienen las dificultades y hechos como lo que tú acabas de decir, ¿no? El caso del universo.
En estos últimos días, bastante medios de comunicación privados han querido establecer una relación directa entre la propuesta de una nueva ley de comunicación y el caso del universo y la sentencia condenatoria del diario El Universo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Crees que es correcto hacer esta relación?
Yo creo que no. O sea, la ley tiene su propia metodología, sus propios actores, quienes han estado involucrados. Si bien es cierto, nos cobija a todos los que hacemos comunicación social acá en el país, pero yo creo que no se debe mezclar eso con lo que tiene que ver con la relación del gobierno hacia los medios de comunicación, y peor aún en este caso un proceso jurídico que ha sido adoptado de forma independiente por el presidente de la República o por el ciudadano Rafael Correa contra Diario El Universo y contra los señores Pérez, principales directivos del rotativo. Entonces no creo yo que se debería mezclar aquello. Sin embargo, eso es lo que para muchas personas tal vez no lo entienden bien. Y claro, hay también personas o sectores del país que están interesados en que esto se lo mezcle y se lo mezcle de una manera un poco peligrosa. Es decir, estamos como que aquí intentando encender una hoguera que en cualquier momento podría causar consecuencias, no sé, que quién sabe qué vaya a suceder aquí en este país.
Pero en ese sentido, ¿no crees que hay una corresponsabilidad de parte del gobierno o del presidente en equivocarse de timing? O sea, sí. Esta sentencia llega precisamente en los momentos álgidos en los que sí. Se discute y se debería ya aprobar esta ley de aquí a un mes máximo, ¿no es cierto? Entonces, ¿no crees que también ha sido un error o no? ¿O es una coincidencia o es algo más?
Yo diría que, bueno, aquí estuvo fuera del cálculo de todas las personas, porque lo ideal hubiera sido que la corte anterior resuelva este tema antes y tal vez no coincida con el momento actual en que ya estamos ya muy cerca de entrar a votar la ley o el proyecto de ley. Pero sí, es decir, las cosas se dieron de esa manera, quizá muchas personas no lo querían así, pero hay que salir adelante. Ahora, yo sí creo que, no es que tampoco el gobierno esté haciendo las cosas 100% bien. Yo creo que muchas personas tal vez coincidimos y yo creo que es necesario ver la manera de que vuelva la calma a muchos sectores del país que en este momento se están enfrentando. Es decir, muchas veces el propio presidente de la República, nosotros conocemos como es el presidente de la República, a muchas personas gusta ese estilo, a otras no. Yo creo que también parte de todo esto tiene que ver con la tolerancia hacia ese tipo de lenguaje. Pero bueno, también hay que admitir que es muy difícil para el ciudadano Rafael Correa desprenderse de su calidad de presidente de la República. ¿Por qué? Porque están íntimamente ligadas.
Yo diría que es imposible.
Exactamente. No es que no sea fácil. Entonces, claro, muchas personas dicen, pero es que el presidente Correa hace las cosas, o el ciudadano Rafael Correa, porque es presidente de la República. Pero ¿cómo distingues la una cosa de la otra? Ahí viene también otro problema. Y como tú dices, el timing, quizás si se lo hubiera calculado, no hubiera salido tan bien, por lo menos para algunas personas, como está saliendo en este momento. Algunas personas dirán, qué perfecto que ahorita que justo se habla del proyecto de ley de comunicación o de que vamos a votar, justo sucede este asunto. Y porque este momento también se vienen las críticas de algunos sectores externos, los anuncios del presidente de que posiblemente en las próximas horas, o quién sabe si para cuando esto sea difundido, ya el presidente haya anunciado su decisión en torno a un posible perdón para los directivos de Diario El Universo. En fin, son muchos elementos, pero lo importante creo yo es que aquí prime el diálogo. Mauro, en este sentido, hasta cierto punto yo creo que en este país estamos mal acostumbrándonos a que las cosas surjan por la fuerza o por la pelea. Quizás sea una práctica común que no ha desaparecido, pero yo creo que ya vamos viviendo nuevos tiempos diferentes en los que incluso la propia población ya se encuentra un poquito más preparada, un poquito más educada, y podremos alcanzar quizá en algún momento un mayor nivel de conciencia para llevar temas tan álgidos a estos puntos como el que estamos viviendo hoy en día.
Desde varios sectores ligados a la comunicación, activistas de los derechos de la comunicación, ONGs, bueno, instancias varias, se ha insistido desde los primeros momentos en los que se ha planteado la necesidad de elaborar una nueva ley de comunicación, que ésta pudiera contener un capítulo específico sobre la regulación de los medios públicos. Y eso es lo que efectivamente existe. Ha habido varios borradores y ahora tenemos una última versión. Me gustaría preguntarte, primero, si consideras que es adecuado que haya regulación de los medios públicos y no solamente de los medios privados, evidentemente, y si te parece que el articulado tal como está lo consideras adecuado para un correcto, diríamos, una correcta regulación de los medios públicos.
Bueno, es un tema bastante complejo por yo trabajar en un medio público. Y ahí
por eso
sí
me has hecho
una pregunta sumamente difícil, pero creo yo fundamental. Yo creo que las mismas reglas de juego se deben aplicar para todos los actores involucrados. O sea, yo creo que deberíamos partir de allí. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana podrán decir, ah, bueno, ciertas personas o ciertos sectores parten con determinados privilegios frente a otros. Ahora bien, respecto a lo que tú dices, sí es verdad. Es decir, se han producido algunos borradores. Nos hemos visto nosotros abocados simplemente como parte del sector de los medios públicos a ver lo que se está haciendo. Sin embargo, yo creo, Mauro, que independientemente de los contenidos, sí ha faltado un poco más de conocimiento de quienes estamos dentro, de quienes diariamente vivimos esto, por conocer cómo se está construyendo eso, y no solamente cómo se está construyendo, sino también cómo nosotros como comunicadores podemos aportar. Porque yo, por lo menos, a pesar de que trabajo en lo que tiene que ver con la reportería a diario, uno está permanentemente en la asamblea, permanentemente en el Palacio de Gobierno, entrevistando a los actores o a los diversos sectores que están involucrados en todo esto, pues como que muy pocas veces tiene la oportunidad de decir, bueno, yo quisiera, o tal vez, ¿por qué no se nos ha tomado en cuenta como comunicadores de lo que podríamos nosotros aportar dentro del proyecto de ley? Ahora, yo vuelvo, repito, para mí quizás sería un poquito delicado entrar a hablar en detalle sobre estos asuntos, pero yo creo que, vuelvo, repito, partiendo de lo que tú me preguntaste en un principio, ¿es necesario o sería muy importante para todo el país y por transparencia que todos tengamos o que estemos cubiertos por el mismo paraguas?
Néstor, qué gusto saludarte. En relación a lo que decías recién, ¿vos considerás que no fue suficientemente adecuada, digamos, la incorporación de la voz de la gente de los medios públicos en el proyecto de ley?
Yo creo que faltó más. Quizás se lo ha hecho, pero a determinado nivel. Es decir, yo creo que todo esfuerzo es válido para mejorar. Yo creo que desde la persona que es estudiante, desde la persona que es académica, el profesional, etcétera, etcétera, todos podemos contribuir. Lo que tal vez pienso yo es que ha faltado un poquito más de esfuerzos como para que eso en la práctica pueda ocurrir. Es decir, como que han estado los distintos sectores, porque hay un sector claramente identificado con la posición oficial, hay otro sector que por su lado tiene su propuesta, hay una visión académica de este asunto, y como que quienes estamos trabajando en los medios de comunicación estamos en la mitad, pero como que estamos un día acá con los otros, un día acá, conocemos la realidad y todo lo demás, pero tal vez no hemos tenido la oportunidad todos de articular esas distintas posiciones para mejorar el proyecto. Quizá en eso creo yo que ha faltado. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Bueno, el propio Mauro Andino ha dicho esto: hasta que no sea votado, se puede seguir enriqueciendo y enriqueciendo. Pero habrá que ver si es que realmente eso se puede llevar a la práctica.
Claro, y a partir de tu experiencia concreta al frente de, digamos, en parte del proceso de la televisión pública, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, aquellos criterios que deben, de modo ineludible, estar incluidos en el proyecto para reforzar, ¿no?, el crecimiento de los medios en un sentido verdaderamente público?
Yo creo que lo fundamental como medio o como una persona que está involucrada en medios públicos, yo creo que lo principal aquí es, o sea, el centro de todo esto desde mi perspectiva es que el ciudadano común tenga la oportunidad no solamente de ver la televisión pública, de escuchar la radio pública o de leer un medio impreso público, sino también de que pueda participar en mayor medida en la toma de decisiones de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere mostrar al televidente o al radioescucha o al lector. Y que pueda tener un cierto nivel de importancia o trascendencia en la toma de decisiones. Para mí quizás ese es el punto central, más allá del articulado, lo que digo, un artículo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque realmente el ciudadano común o la persona que está en este momento, digamos, que nos está oyendo, no solamente o no necesariamente tiene que ser una persona versada, un académico, un profesional, sino también, bueno, habrá personas que quieran involucrarse, pero que tal vez no pertenecen a uno u otro sector y dirán, bueno, yo también como ciudadano, yo también quiero dar mi aporte y no simplemente quedarme en lo que ha sido antes la televisión privada, es decir, yo veía, simplemente ingresaba hasta mí todo lo que me decidían otras personas o tal vez todo lo que en ese momento demandaba el rating o tal vez lo que en ese momento determinaba el mercado o uno u otro determinado producto, sino también, bueno, yo quiero aportar y yo tengo la posibilidad de aportar. Para mí, por ahí pasa el asunto.
Ahora, digamos que lo que observábamos en el proyecto de ley es que la participación ciudadana, uh-huh, en principio, tal como estaba formulado hasta la semana pasada, digámoslo así, no tenía un carácter vinculante del todo claro, ¿no? Entonces, como dos preguntas. Primero esto, ¿cómo hacemos para que la opinión ciudadana, la participación, se vuelva vinculante en un sentido, ajá, estricto? Y lo segundo es, bueno, un poco cómo ha sido tu experiencia en particular con esto de que siempre, en términos como más académicos, hablamos de las demandas de las audiencias.
Así es. Bueno, yo creo que dependerá de los asambleístas y de las personas que estén en este momento involucradas directamente en la toma de decisiones. Es decir, yo estoy seguro que si yo en este momento, luego de haber escuchado, por ejemplo, lo que sucedió la semana pasada en el panel que organizó Flaxo, y digamos que luego de mi experiencia, si yo me pusiera a trabajar, digamos, en alguna propuesta, por ejemplo, en el caso de medios públicos, yo estoy seguro que Mauro Andino me va a decir, venga, señor Néstor Aguilera, bienvenido a mi oficina, tome asiento, yo le recibo encantado de la vida. Pero habrá que ver, bueno, qué pasa una vez que yo entregue ese documento dentro de la oficina de Mauro Andino primero, después en la comisión y posteriormente o más adelante en el pleno. Entonces, habrá que ver si realmente hay la voluntad política y la voluntad también pensando como país de que todo eso pueda pasar. Porque de allí, pues, Rocío, no sé qué más podamos hacer, porque yo veo que algunos sectores han dado aportes. Desde el 2008 yo he visto, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Constituyente, cómo muchos sectores llegaban con sus propuestas, con esa incluso ilusión en un primer momento de saber que hay una constituyente que está queriendo hacer algo diferente o por lo menos inédito en el país. Pero bueno, más allá de eso, ya perfecto. ¿Se van a tomar o no se van a tomar en cuenta mis recomendaciones? Eso en lo que tiene que ver con la primera parte de lo que tú me acabas de preguntar. Y en lo segundo, pues, el tema de las audiencias y el aterrizar. O sea, para mí, creo yo que pasa esto por aterrizar mucho de los conceptos de los que a diario o cuando hemos tenido la oportunidad de interactuar con ustedes como docentes, podemos llevarlos a la práctica. Es decir, bueno, no es que para una persona, por ejemplo, si está oyendo este programa u otro programa en una ciudad de la costa, del oriente, de la sierra, en un pueblito, etcétera, etcétera, no es que sean situaciones ajenas, son permanentes, es decir, son inherentes a todas las personas, al televidente y todo lo demás, sino que el tema es cómo se pueden ver involucradas y también cómo ese tipo de situaciones el propio ciudadano, el propio televidente radio escucha, radio oyente o lector puede apropiarse de eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal de todo esto es poder aterrizar esas situaciones o ese tipo de conceptos que muchas veces nos parecen muy lejanos, ¿no? Porque cuando, si tal vez tú te pones a hablar en una avenida principal acá en la ciudad de Quito y dices, bueno, hablemos acerca de las audiencias y todo lo demás, si una persona te escucha, de repente no te entiende muy bien, pero si tú le explicas más o menos de dónde vienen estos conceptos y cómo le puede afectar en un momento determinado, cuál es el papel que juega el mercado, qué pasa con quienes hacen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, como que va a decir, ah, se trata de esto. Entonces, bueno, ahora sí resulta que sí me interesa. Por ahí también creo que va la cosa.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo y estamos dialogando con Néstor Aguilera de la Televisión Pública. Néstor, ¿De qué modo un periodista que ha venido trabajando algunos años en medio privado o en medios privados se convierte en un periodista de un medio público?
Yo creo que hay que asumir como periodista, uno tiene que saber asumir cualquier reto que se le ponga por delante. Fíjate tú, Mauro, yo me estaba acordando hace pocos días, no me acordé el día exacto, me acordé como una semana después. Yo empecé a hacer periodismo el 3 de febrero del año 1997. ¿Y por qué recuerdo? Porque...
¿Eras un chiquillo?
No tanto. No tanto, ¿qué va? Fíjate tú, yo entré un día lunes a hacer las prácticas en Radio Quito con Miguel Rivadeneira. Él fue la persona que me dio la oportunidad. Y dos días después, el miércoles 5 de febrero del año 97, si hacemos un poquito de memoria, cayó el presidente Abdalá Bucaram. Entonces él apenas duró unos pocos meses en el poder. Recordemos que él, exactamente, él había sido posesionado el 10 de agosto del año anterior, del 96. Y para mí fue una situación bastante dramática y que tuve que saber asumirla de un momento para otro. Entonces yo creo que, volviendo a lo que tú me acabas de preguntar, uno tiene que saber adaptarse a los nuevos tiempos y a todo esto que se nos viene. Así como ahora, por ejemplo, tenemos a nuestro alcance las herramientas, que el celular, las redes sociales, mediante las cuales nosotros podemos interactuar con distintos públicos. De la misma manera, uno tiene que saber adaptarse a los momentos políticos, históricos que pueda vivir el país. Y yo creo que este es uno de los momentos en el que a nosotros, quienes hemos hecho comunicación social en medios privados, nos ha tocado también adaptarnos a todo lo que el trabajar en medios públicos implica. Ahora, yo creo que hay reglas generales, no es que cuando uno está en un medio privado se hace de una manera y cuando uno va a trabajar en un medio público se hace de una manera diferente. Hay principios universales del periodismo y de la comunicación, que obviamente eso funciona.
¿Principios inmutables?
No necesariamente inmutables. Yo creo que tal vez van cambiando un poquito en cuanto a su forma, pero en el fondo pueden seguir siendo lo mismo. Sí, es decir, si uno va, por ejemplo, a participar en una cobertura de algo, qué sé yo, como lo del 30 de septiembre que tú citabas en un principio, uno como periodista, ¿qué le corresponde? Relatar lo más fielmente posible a cómo lo está viendo aquel acontecimiento. Evitar el usar juicios de valor, el evitar, yo no sé, llevarse o llevar a situaciones que tal vez puedan generar dificultades o susceptibilidades, mover susceptibilidades más adelante. Recordemos lo que pasó el 30 de septiembre con algunos compañeros periodistas y medios de comunicación, cómo asumieron ese momento histórico del país. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, okay, si uno hace las cosas profesionalmente, eso debe funcionar si uno trabaja en un medio privado o en un medio público.
Nos gustaría que tal vez nos cuentes un poco más en torno a la cobertura que realizaste el 30 de septiembre, aquel día de 2010, en donde hubo una rebelión policial, una intentona, digamos, de golpe de Estado, probablemente con una retención indebida del presidente Correa en el hospital de la policía. Un poco para hacer memoria también para aquellos que nos escuchan desde otros países. Y a propósito de eso, nos vas a contar un poco cómo hiciste este reportaje, pero aquella tarde noche también había otro reportero que estaba haciendo un reportaje sobre, diríamos, los mismos acontecimientos, si se pudiera decir uh-huh. así. Nunca son los mismos, pero... Y ese reportero de una televisión privada se ganó un premio en España.
Claro.
¿Por qué no te ganaste tú el premio?
¿Sabes qué curioso, Mauro? Mi mamá me hizo la misma pregunta que tú me estás haciendo.
Yo casi como tu padre, digamos.
El día que Hernán Higuera, porque estamos hablando de Hernán, buen amigo, compañero de profesión, se anunció públicamente que él había recibido, por una pequeña diferencia, porque él hizo un trabajo periodístico, lo presentó al aire y lo envió a participar en el concurso. Yo no tuve la oportunidad en el 30 de septiembre, en el que algunos medios de comunicación hicieron programas especiales, de trabajar en un programa de esa naturaleza. Por cuestiones que quizá en ese momento ya no valga la pena recordar, sino que fue por un asunto, una decisión de las personas que están a cargo de la conducción de nuestro espacio de noticias en el canal. Se trabajó de otra manera el tema 30 de septiembre, entonces yo directamente no tuve participación, simplemente por eso, en cuanto a la forma. Pero en cuanto al trabajo, yo creo que todos hicimos, cada uno hizo su parte esa fecha. Yo ese día estaba viajando, curiosamente, al Medio Oriente. Yo me iba con el canciller y recuerdo que nos encontramos en el aeropuerto, y eso fue lo curioso y anecdótico de todo esto. Nos encontramos en el aeropuerto, yo estaba por abordar un vuelo de KLM, tú también estabas allí en la sala de espera a los a
todos. Puedo contar una anécdota de
aquel
día en la sala VIP. No, pero te lo cuento después.
Ok. Entonces,
pero fíjate, además sos el entrevistador, está complicado, ¿no?
No, pero este tipo de cosas es muy interesante recordarlas. Pero a mí me tomó muy por sorpresa, al igual que a ti, porque nosotros ya estábamos subidos en el avión. Estábamos partiendo hacia Holanda en ese momento, y lamentablemente el vuelo se detuvo en un momento ya cuando estaban prácticamente por cerrar las puertas. Allí es cuando muchas personas nos enteramos realmente lo que sucedía afuera. ¿Por qué? Porque inmediatamente en los televisores que estaban allí nos hicieron bajar, nos explicaron que había una toma del aeropuerto. Yo primero escuché la versión del piloto en inglés y como que dije, hay una toma, ¿será en alguno de los lugares de escala? Pensé, pero dije, Bonaire, no creo. Y después ya cuando salió la versión en español dije, ay Dios mío, ¿qué pasó? Entonces a todos nos tomó muy por sorpresa aquello. Entonces, lo primerito que hicimos cuando desembarcamos del avión, ver las imágenes de algunos medios de comunicación, tenían puestos medios privados, claro está, en esa mañana, y se veía la versión de los medios privados también, es curioso eso. ¿Y por qué tal vez tenían puesta la versión de los medios privados? Era porque simplemente ellos ya tenían todos los equipos de microondas listos allí. Curioso, yo no digo que haya algo atrás de eso, pero sí me pareció curioso que algunos medios estaban recontra listos. Pero bueno, en fin, eso tendrá su análisis, o yo creo que la historia se encargará de juzgar aquello. La cuestión es que a mí me tocó hacer esa cobertura ya en horas de la tarde, Mauro, después de que salí, me regresé yo con todas las maletas al canal, las maletas llenas de ropa y de dinero, porque iba a estar fuera del país como 8 días, algo así. Entonces, y bueno, gracias a Dios al final no sucedió nada, porque recordemos también que el canal estuvo a punto de ser tomado por una turba, así que ahí hubiera perdido un montón de plata, ropa y quién sabe qué. Entonces, y bueno, volviendo al tema de la cobertura, sí fue lamentable lo que sucedió, porque nosotros como medio público, no digo yo personalmente, pero mis compañeros, por ejemplo, técnicos, habían sufrido el daño, la avería de los equipos para salir con la microonda. Eso nos impidió a nosotros tal vez tener imágenes, porque nuestra microonda estaba parada muy cerca de donde estaba, por ejemplo, el de algunas cadenas privadas, que sí salieron al aire esa noche. Pero lamentablemente la gente de la policía a Ecuador TV como medio público le dañó los equipos. Entonces yo tuve la misión de irme al hospital, porque estaban unas compañeras y eran mujeres, y ellas, claro, un poco por su condición y todo lo demás, habían sido afectadas por los gases. Me dijeron que vaya yo, y yo como estaba, como quien dice, fresquito, porque estaba recién llegado al mediodía, me refiero al mediodía, desde que salí del aeropuerto, pude encontrar un taxi, llegar al canal, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente llegué al hospital de la policía, no tenía forma de salir al aire. Ese era mi problema, mi dificultad. Bueno, yo me metí en la cabeza que tenía que entrar al hospital, logré entrar, no sé cómo, después de sortear todo ese tragar gas, 2 veces casi me asfixio, estuve a punto de vomitar, bueno, en realidad fue una situación muy dramática. Estuve junto a gente como el propio ministro José Serrano, en esa época creo que era ministro de Justicia, tragamos gases, con quien es hoy superintendente de bancos, también estuvo allí, Pedro Solines, si no me falla la memoria. Y en realidad tragábamos gases, nos vimos muchas veces envueltos en situaciones en las que estuvimos a punto de que la gente de la policía nos capture, bueno, nos meta una tranquisa. Bueno, fue terrible. Y sobre todo ver gente, ciudadanos comunes. ¿Por qué eran ciudadanos comunes? Yo veía mucha gente de urbanizaciones, madres, padres de familia, jóvenes. Y no era gente que tú les ves en una protesta, porque yo llevo 15 años viendo cómo son las protestas estudiantiles, callejeras, y cuando en cambio eran situaciones tal vez como más ciudadanas, voluntariamente las personas que subieron hasta el hospital de la policía. Y de allí, pues, ver que la institución cayó tan bajo, o sea, de una manera tan, tan dramática por un sector de la policía, sí fue muy duro, Mauro. Hasta finalmente lo que sucedió y que pudimos ver. Yo, lamentablemente, en ese momento, fíjate tú, la única posibilidad que yo tuve de salir al aire fue que mi jefe me dijo, mira, te vamos a poner señal vía telefónica. Dije, perfecto, dame señal. Y en ese momento fue cuando yo vi que ya venía, se aproximaba la caravana de vehículos hacia el hospital de la policía. Y en ese momento fue también cuando todos los medios de comunicación estaban enganchados a la señal de Ecuador TV. Creo que no lo hice mal en cuanto tiene que ver a emitir juicios de valor. Lo que sí me pareció también curioso es que, por ejemplo, en lo personal, mi mamá, esa noche tuvieron que llevarle al médico porque mi mamá dice que había escuchado, o sea, me escuchaba por la televisión y como yo narraba ese asunto, y a mi mamá se le subió la presión y tuvieron que llevarle de urgencia al médico, se puso muy mal. Y mucha gente también decía, Dios mío, ¿en qué situación estarán las personas allá adentro? Entonces, para mí también es curioso cuando oigo a la gente que dice, no, si eso estaba preparado, o este asunto fue todo un show, etcétera, etcétera. Porque si hubo gente, bueno, hubo personas que perdieron la vida. O sea, qué lamentable. Y ver que a un presidente de la República, independientemente de que nos guste o no, se le trate de esa manera, pues qué duro, qué duro, qué difícil.
Néstor, ¿y qué opinión te merece? Un poco complicada la pregunta.
Oye, pero Rocío, perdón, dígame. Mauro nunca nos contó la anécdota.
Tenés toda la razón.
Y te dejó a ti con la curiosidad, primero que nada.
Sí. Dijo que estaba en el aeropuerto, en la sala de espera.
Bueno, rapidísimo, porque ya vamos cerrando.
¿Cómo no?
No, yo estaba en una sala del aeropuerto esperando treparme a un avión para ir a Estados Unidos. Y en esa misma sala había unas cuantas personas de Guayaquil, personas, vamos, con nombre y apellido, reconocidas, etcétera, etcétera. Había una familia entera de estos guayaquileños y ellos, viendo las imágenes en la televisión, en Teleamazonas, que estaba pasando en directo, las imágenes de lo que estaba aconteciendo en el cuartel policial, ellos estaban prácticamente festejando este acontecimiento y estaban diciendo, bueno, creo que esta vez sí nos liberamos de este hijo de puntos suspensivos, ¿no?
Claro.
Eso lo vi yo, lo vi y lo escuché yo directamente en esta sala. No voy a dar nombres, pero eso es lo que sucedió.
Y es peligroso, Mauro, eso es muy peligroso, porque vuelvo y repito, independientemente de que un presidente de la República, un gobierno no nos caiga bien, no nos simpatice, hay un sistema democrático que es el que todos debemos defender.
Y que hay que
instituciones,
respetar, ¿no?
Exactamente, sí. Así es, Rocío, perdón.
No, lo que te iba a preguntar es, no, ¿cómo viviste el tema de la cadena? A lo mejor me estoy expresando mal, pero digo, el hecho de que solamente Ecuador TV haya transmitido por un par de horas, digamos, creo que desde las 8 de la noche, si no estoy mal, desde las 9.
Sí, no, que son 4 de la tarde, sí. 4:30 se decretó la emergencia. Y
pues yo en realidad después me enteré. Yo llegué al canal como a las 11 de la noche aproximadamente, luego de que pasó todo y salí del hospital y llegué al canal y me enteré que se habían enlazado todos por una disposición del gobierno. Pero yo en ese momento, cuando yo estaba en la cobertura y cuando yo me valí solamente de mi teléfono celular para hacer todo esto, pues simplemente me limité a hacer lo que he aprendido en la universidad y lo que he aprendido con la experiencia de estos años. Entonces, yo por lo menos doy gracias a las personas que me han formado y a las personas que han servido como ejemplo en mi trayectoria y en mi formación, porque en realidad no he escuchado por lo menos que digan, ay, esta persona estaba sesgada hacia un lado o hacia el otro, porque yo creo que para un comunicador social no debe haber algo más complejo que ser identificado de uno u otro sector. Yo creo que uno siempre tiene que mantenerse allí en el centro, muy, muy independiente de lo que está viendo. Entonces yo me enteré ya después de que todo eso había sucedido y en ese momento solamente me dediqué a trabajar y hacer lo mío. Y es curioso, ¿no? Porque fíjate tú, yo en estos días hablando de premios, ¿no? Me llamó la atención, fíjate tú, que yo recordaba también que hubo quienes han venido trabajando en el tema, por ejemplo, de redes sociales. Y hay una colega periodista que también trabajó y que ganó un premio y que recientemente creo que ha ganado otro, el tema de la cobertura de ese día a través de las redes sociales. O sea, es interesante eso, pero yo en algunos casos, por ejemplo, digo, hay compañeros periodistas, y periodistas me refiero no solamente al periodista que se ha formado y que tiene un título académico, sino hay compañeros comunicadores o periodistas de gráficos, fotógrafos, camarógrafos o reporteros también, que estuvieron jugándose la vida en las calles y tal vez no tuvieron la oportunidad de enviar un trabajo a un concurso y no han ganado un premio, pero se jugaron la vida y estuvieron ahí y soportaron palizas. Y sí sería bueno que, por ejemplo, la mejor manera de honrar ese maltrato y ese tipo de situaciones sería que todos y cada uno de nosotros hagamos mejor nuestro trabajo, ¿no? Porque hubo también periodistas de los otros, ¿no? Que estuvieron quizá encerrados en un baño describiendo y todo lo demás. Y bueno, resulta que hoy nos enteramos de cosas así, situaciones diferentes. Y llama la atención, por supuesto. Cada cual hizo su trabajo ese día, todos estuvimos involucrados, pero creo que lo importante de eso es aprender, sacar lecciones y sacar provecho. Y como tú decías, Mauro, respetar las instituciones y respetar la democracia, pero también defenderla, defender los procesos, ¿no? Independientemente de que nos gusten o no.
Bueno, queremos agradecer a Néstor Aguilera de esta conversación que tuvimos, así muy, muy simpática, muy abierta, muy franca. Y a Rocío Orlando también por su participación. Y bueno, pues hasta una próxima con Flaxo Dialoga con el Periodismo.
No, gracias a ustedes por haberme permitido compartir mi experiencia. Es bien difícil, vuelvo y repito, para uno hablar de uno mismo, pero por lo menos ojalá este tipo de cositas, de situaciones que uno ha vivido puedan servir para las personas que vienen atrás de uno. La idea, yo insisto, es que todos hagamos un mejor periodismo, una mejor comunicación social en el Ecuador.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias.